intentar reconformar las confianzas de los grupos familiares, que hoy día creo que es un punto fundamental en Chile, más allá de los problemas de la sociedad propiamente tal, con la seguridad, que lo hemos visto por un lado, la delincuencia, etcétera, el consumismo, la obesidad, etcétera, hay un montón de cosas, pero creo que uno de los temas principales es poder volver a reencontrarnos con nosotros mismos, en el sentido de volver a reconformar estos grupos familiares, esa conversación que había. Pero obviamente hay un tema, usted que mencionaba, que las familias muchas veces necesitan de cierta forma trabajar, porque si no, no hay sustento que pueda llegar a casa, y por lo tanto se necesita un trabajo, dos trabajos, y hay familias que tienen que hacerlo de esa manera, si no es imposible, es imposible.
Oye, y si lo pensamos bien, ¿cuánto costó ese celular que le permitió a ese niño, niña, adolescente participar de este desafío?
Claro.
Probablemente varias horas de trabajo y muchas veces semanas o meses de trabajo para poder pagarlo.
Sí, sí.
Y valía realmente la pena esa herramienta a esa edad. Tenía las competencias para usarlo de manera responsable. Bueno, le pasaríamos un revólver.
Sí, claro. Hay un tema, doctor. Hay un tema, doctor, que muchos padres muchas veces, y acá los padres también tienen que hacer una autocrítica, ya me tengo que ir a las noticias, pero hay una cuestión que muchas veces uno ve a niños muy pequeños que les pasan un celular simplemente para que dejen de llorar o para que dejen de expresarse como realmente son, digamos. Los niños lloran, los niños pequeños lloran, patalean, es parte del crecimiento. ¿Y qué les pasa en un tablet para que después, para que no los interrumpan lo que están haciendo? Porque los padres también están pegados al celular, es la verdad. No estamos inventando la pólvora aquí.
Sin lugar a dudas. Y creo que hoy día tenemos una oportunidad frente a esto de replantearse estas cosas, y creo que no nos debemos equivocar en el sentido de no caer de nuevo en las penalizaciones, en la legalización del problema, sino que tenemos que recurrir a los sociólogos, a los antropólogos, a los psicólogos, a los neurólogos infantiles, a los psiquiatras infantiles, a las profesoras de educación parvularia, del preescolar, del escolar. Tenemos que sentar a todos ellos, que son expertos,
sí,
en este grupo etario, y tenemos que decirle cómo llegamos a los niños con un mensaje que a ellos les haga sentido y cómo los podemos recuperar de toda esta situación.
Sí. Te mando un abrazo, doctor. Me tengo que ir a las noticias, pero le mando un abrazo. Siempre es interesante hablar con usted. Y bueno, gracias por estar acá en el Trasnoche nuevamente.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, chao. Ahí está el doctor Ignacio de la Torre, @doctoridelatorre en Instagram. Lo pueden seguir allí, si gustan me lo pueden pedir, ahí yo se los envío. Vamos rápidamente a las noticias, nos vamos rápidamente. Nos pasamos un poquito, pero vamos para allá.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La Contraloría detectó sobreprecios y falta de reglas en la compra de terrenos del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno anterior. El informe apunta a decisiones discrecionales sin reglamento legal. Marcela Rojas nos informa.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Gabriel Boric, especialmente en la compra de terrenos para las viviendas. El informe advierte que pese a existir un plazo de 180 días para dictar un reglamento que regulara estas adquisiciones, este nunca se elaboró, permitiendo compras sin un marco normativo claro. Aún así, el Ministerio de Vivienda avanzó bajo criterios internos, lo que abrió espacios a decisiones discrecionales. Además, se detectaron sobreprecios en diversos terrenos, superando el valor referencial de 6 UF por metro cuadrado, afectando la eficiencia del gasto público y la cantidad de viviendas posibles. También se constató el uso reiterado del trato directo sin justificación suficiente y una falta de control, ya que el mismo organismo que tasaba los terrenos concretaba su compra. Desde la Comisión de Vivienda de la Cámara, su presidente Juan Carlos Beltrán calificó los hechos como una vergüenza y anunció la citación de las autoridades.
Es una vergüenza que en la anterior administración se hayan adquirido eventualmente terrenos sin cumplir la normativa vigente. En medio de cientos, miles de familias que sueñan con tener su casa propia, he solicitado el acuerdo para poder invitar a la Contralora Nacional y también al exministro Montes a que dé explicaciones.
El exministro de Vivienda, Carlos Montes, no se ha referido al respecto.
Con al menos 4 detenidos y 6 personas heridas, terminó el enfrentamiento entre comunidades mapuches por el funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. La información la tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Golpes de puño, palos y hasta una motosierra fueron parte de la violenta escena que enfrentó a los seguidores de Millaray Huichalaf y las comunidades que suponen a su presencia en el sector Maihue Carimayín de Río Bueno. Lo anterior en el contexto del funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de Huichalaf, quien murió el sábado tras volcar su camioneta en otro sector rural de Río Bueno y cuyo cuerpo pretendían sepultar en el cementerio de Maihue Carimayín, lo que generó la resistencia de las comunidades lepuneras que no reconocen a Huichalaf como machi ni integrante de su comunidad. En ese lugar se generaron enfrentamientos entre ambos bandos. Primero fueron gritos e insultos. Luego la situación escaló hasta los golpes. Uno de los lepuneros amenazó con atacar con una motosierra y luego los adherentes de Huichalaf lograron acceder al cementerio. Según el reporte policial, hubo 6 personas heridas, al menos una de ellas ensangrentada, y 4 detenidos de ambos bandos. Antes del enfrentamiento, el presidente de la Organización de Comunidades Lepuneras, Víctor Catalán, recalcó que no reconocen a Huichalaf y sus seguidores como integrantes de la comunidad, por lo que no quieren a su pareja sepultada en el cementerio que administran.
Pero esa persona no es de aquí del cementerio, porque nosotros no la reconocemos como machi en el territorio. Ella vino a imponer una cultura aquí.
Desde el gobierno no ha existido una vocería respecto a esta situación en un contexto de tensión que se arrastra hace años en el sector.
Con noticias de carácter internacional, en este caso el ministro de Relaciones iraní Abbas Araghchi mantuvo las últimas horas contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del ejército de Pakistán a pocos días de que expire el alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán en medio de crecientes expectativas sobre nuevas negociaciones impulsadas por Islamabad. El canciller de la República Islámica habló el miércoles con su par chino Wang Yi, quien en una conversación telefónica destacó que la situación ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz y se abre una ventana para la paz. En paralelo, el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el miércoles a Teherán, donde fue recibido por Araghchi para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las conversaciones. 1:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 13 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 86%. En Santiago, en la capital, a esta hora 16 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 59%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Estoy bien, no llores tanto. El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Bien, hasta ahora uno de nuestros auditores se encuentra en un incendio que llegó a una segunda alarma de incendio. Esto es en la comuna de La Florida. Estamos con Rodrigo, nuestro auditor. Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué ocurrió?
Lo que les contaba, porque detrás de este hotel, porque bueno, a panadería más sostenida, hay un pasaje cerrado.
¿Ya?
Y desde ahí empezó a tomar el incendio adelante. ¿Ya? Los nogales quieren los autos, prácticamente. Sí. Ahí está compañía bombero, ya está contenido el fuego, pero no apagado.
Ya, está contenido más no controlado. Oye, cuéntame una cosa, ¿estás con altavoz?
No, estoy sin altavoz, pero aquí es muy mala
La señal.
La señal.
Oye, ya vamos a estar viendo imágenes que tú nos entregaste. Ya, llegó una segunda alarma, esto los sauces con...
Los nogales.
Ya, ahí estamos viendo la imagen.
Ahí los nogales con los sauces.
Ya, cuéntame una cosa, ¿este es un local comercial?
Claro, es una masandería panadería.
Una masandería panadería. ¿Y se habría quemado completamente o...?
Completamente. Los bomberos ya, pues digo, tienen los techos abiertos, las casas de los lados fueron rociadas igual con agua, porque acá es material ligero.
Claro, claro.
Y de Julio Carrer comenzó el incendio.
Ya,
esto... Los pasajes cerrados que hay atrás.
Entiendo. Esto es cercano a la toma de Dignidad, ¿no?
Sí, a unos 100 metros.
Ya, comprendo.
A la ex, porque ahora está todo ya...
Sí, ahora bueno, popularmente se ha llamado así, pero él te decía, claro. te decía que ya, entonces se habría quemado, no habría empezado la herida.
No, tal vez en el lugar de todo modo, pero está todo, hay mucha histeria en la persona adulto mayor que viene alrededor.
Claro.
Aquí hay muchos adultos mayores, están todos afuera, nerviosos, con crisis ahí todo.
Sí. ¿Carabineros llegó?
Sí, a veces...
Bien.
Cadena bombera, ambulancia.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por tu tiempo, por tus videos también.
Ya.
Que te vaya bien. Gracias.
Buenas noches.
Ahí está Rodrigo, nuestro auditor, que nos comenta sobre este incendio que ha ocurrido en la comuna de La Florida, que mantiene, bueno, todavía trabajando a personal de bomberos en esa zona. Esto es la comuna de La Florida. De hecho, estaba revisando justamente acá, gracias a la auditora, a Patricia, que siempre nos da los datos, a Leonardo. Esto es una segunda alarma de incendio. Llegaron varias máquinas del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Esto es Los Nogales con los sauces, comuna de La Florida. 12 máquinas llegaron hasta ese lugar y se elevó hasta una segunda alarma de incendios. Bien, vamos a seguir hablando de otros temas. Estamos viendo imágenes del estrecho de Magallanes, imágenes de la Armada que nos van a dar un poco el ambiente, o nos van a dar el contexto visual de la polémica que se ha generado en las últimas horas, una polémica que ha ocurrido en un podcast bastante antiguo, ¿eh? No es un podcast nuevo, no es una conversación nueva, pero sí una conversación entre un alto funcionario del ejército argentino, un jefe de hidrografía de ese ejército, más bien de la Marina de Argentina, que ha dicho básicamente que, y acá le vamos a preguntar después a nuestro experto, pero que la boca del estrecho de Magallanes o parte de esa zona es Argentina. Estamos hablando de los dichos del jefe de hidrografía naval de Argentina, el contralmirante Hernán Montero, sobre la boca oriental del estrecho de Magallanes, que ha generado debate en suelo nacional. De hecho, algunos diputados de oposición llamaron a la Cancillería a pronunciarse y a no descartar presentar una nota de protestas. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que básicamente la boca de Magallanes es Argentina, la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes, y de ahí hacia el este es Argentina. Eso es lo que ha dicho, y bueno, queremos tocar este tema porque se ha generado mucha polémica, pero queremos saber efectivamente cuáles son los alcances del Tratado de 1881, que entiendo que tiene una reconfirmación en 1984 con el Tratado de Amistad que tiene Chile con Argentina. Y para eso vamos a hablar con Cristian Fuentes, es analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales en varias universidades de Santiago y regiones, exdirectora además de Coordinación Regional en la Cancillería Chilena. Cristian, qué gusto saludarte, bienvenido a la radio, gracias por estar tan tarde, pero tan temprano quizás con nosotros. ¿Cómo te va? Gusto saludarte.
Hola, buenos días, el gusto es mío. Saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en todo Chile.
Gracias, Cristian. Bueno, ¿cuál es la valoración de esto que ha ocurrido en las últimas horas respecto... es una conversación que se da, entiendo que en el mes de enero, febrero, es bastante antiguo el podcast, pero se reflotó en las últimas horas por las redes sociales. ¿Cuál es la implicancia? ¿Hay gravedad o no respecto a esto desde las relaciones internacionales? Y si nos puedes también dar detalles sobre este tratado, finalmente, de 1881.
Sí, bueno, cada cierto tiempo nosotros, desgraciadamente, escuchamos declaraciones de este tipo de sectores nacionalistas, tanto en Argentina como en Chile, en este caso en Argentina, sobre un tema que está absolutamente resuelto, como bien decías tú, desde el Tratado de 1881, pero ratificado por el de 1984. El Estrecho de Magallanes completo es chileno. Boca oriental, boca occidental, lo que sea, es chileno completo. Así que, y no existe, él dice, el contraalmirante argentino dice la boca es argentina, no, la boca, él se refiere a la boca oriental, que es chilena, y como decía antes, está plenamente ratificada por todos los instrumentos jurídicos que existen entre ambos países.
Ahora, el Tratado 1881, ¿en qué consiste, Cristian?
Es el tratado que establece los límites definitivos entre los dos países y establece claramente que el Estrecho de Magallanes es chileno y que eso sí es neutral, porque pueden cruzar los buques de todas las banderas del mundo.
Claro. Ahora, ¿esto puede tener algún tipo de alcance a nivel diplomático, Cristian, dado la, no sé si la gravedad, cómo lo verás tú, pero siempre aparece cada cierto tiempo, tú mencionabas algún militar o alguna autoridad que tenga que ver, digamos, con los límites? Se ha hablado mucho del campo Hielo Sur, se ha hablado mucho, no tan solo del Estrecho de Magallanes, sino de la isla Piston Nueva y Lennox, ¿no?, a propósito del conflicto de Beagle. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene algún alcance o es una polémica de redes sociales?
Yo creo que no tiene alcance. Hizo una declaración la Cancillería chilena, y yo supongo que hizo también presente por los canales diplomáticos correspondientes. Digamos, su extrañeza por estas declaraciones. El punto que tú tocabas, que es el de Campo de Hielo Sur, es distinto, porque ahí está pendiente todavía la delimitación.
Ah, claro.
Entonces, el caso del Estrecho de Magallanes no, porque no está pendiente, eso está resuelto.
Mira, vamos a revisar, ¿te parece si escuchamos las declaraciones del contraalmirante Moreno? Mira, revisémosla, porque es parte de este podcast. Revisémosla ahora a través de BioBio TV. Aquí está.
Si bien es un canal internacional, estás dentro de espacios marítimos chilenos, ¿no?
Sí, claro. Eso fue
de acuerdo, parte del derecho internacional.
Parte de la resolución, claro,
el derecho internacional, tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca. Uh-huh. Uh-huh. La boca de Magallanes es argentina. Uh-huh.
Yo te decía recién, te interrumpía,
boca que une, sí, Cabo Vírgenes con Punta Dúrgenes, de ahí hacia el este es argentina.
Perfecto. O sea que
ahí está parte de las declaraciones, ¿eh? Él lo dice con un cierto convencimiento. Esto es argentino, dice la boca que hubo de Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes, y los quienes conocemos el lugar, porque además yo soy magallánico, conozco perfectamente Punta Dúngenes, he ido varias veces. Él dice, no, esta parte es argentina. Y también veía tu reacción ahí como diciendo, bueno, parece que tiene un cierto desconocimiento aparentemente del tratado.
Bueno, efectivamente lo que dice no es cierto. Y no, además tampoco existe reclamación oficial por parte argentina, porque como decía, esos temas están resueltos. Ahora, es un contraalmirante, es un director de una institución de la Marina Argentina. Bueno, eso podría tener, por cierto, algún tipo de dificultad mayor, porque si fuera cualquier persona que tiene esa opinión, claro, sería distinto. En este caso se refiere a una autoridad. Por eso que yo creo de que la Cancillería chilena debe ya haber hecho las consultas, los reclamos necesarios por canales diplomáticos, pero esto no debiera trascender más allá de, además lo dice con mucha convicción él, ¿no? Y él debiera saber efectivamente que eso no es así.
Ahora, esto Cristian, obviamente dentro de las relaciones internacionales también tenemos que ver, me imagino, y tú me dirás si estoy equivocado o no, es cuál es el nivel de acercamiento que tienen los jefes del Estado o los jefes del Ejecutivo en este caso. El presidente José Antonio Kast con el presidente Javier Milei, digamos, son bastante cercanos, por no decir que tienen una especie de... No sé si palabra de amistad, pero tienen una cercanía ideológica, quizá política también desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Comparten, fue la primera visita que hizo cuando comienza su periodo. Bueno, siempre se ha hecho hacia Argentina, pero tienen una cercanía importante. Uno podría decir que quizás esto no podría mermar y la verdad que se podría generar algún tipo de conflicto diplomático es, de cierta forma, improbable. Pero que lo diga el jefe de Hidrografía Naval de Argentina... también habla de un ánimo, al menos dentro de las filas argentinas, ¿no? Cada cierto tiempo tú decías que se repetía esto, ¿no?
Sí, son sectores nacionalistas que pretenden alterar una relación que los dos países hemos llevado de una muy buena manera. Hay que recordar que el año 78 estuvimos a punto de ir a una guerra, pero a partir de allí, de la mediación papal, después de la firma del Tratado del 84... y posteriormente el año 91 con los acuerdos Menem-Elwin, lo hemos llevado de una manera tal que ha sido absolutamente espectacular las relaciones entre ambos países. Y hemos sido capaces de convertirlas en relaciones de Estado, no de gobierno. Entonces, claro, puede haber diferencias ideológicas entre dos gobiernos, como era el caso del gobierno del presidente Boric y del presidente Milei, y ahora de acercamiento ideológico, como es el caso del gobierno del presidente Kast. Pero eso, si bien es cierto, hace que las relaciones sean un poquito más, digamos, más tibias o más cercanas, no alteran las políticas de Estado. Los dos países han sido capaces de llevar adelante una política de Estado en las relaciones bilaterales.
Qué importante lo que dices tú, ¿no? El Estado más allá del gobierno de turno que esté liderando el Ejecutivo, ¿no? Que se mantiene la visión del Estado chileno. Ahora, quería preguntarte también, aprovechando, yo me imagino que tú has visto que Argentina también, desde el punto de vista de la disuasión, ¿no? Desde el punto de vista de adquirir nuevo armamento, hoy día ha comprado nuevo armamento, en este caso aviones F-16, Brasil ha hecho lo propio con armamento que está ensamblando en su propio país, que está ensamblando en Brasil, que son los Gripen. Ahora Perú, yo estaba revisando que es muy probable que adquiera los F-16 Block 70, que serían lo más actual, porque tengo entendido que Chile tiene los F-16 MLU y están actualizándola al 6.6, que es la última actualización posible, o la actualización como si fuese un celular, el último sistema operativo. Pero esto también pone en... Se está empezando a mover un poco el ajedrez en el Cono Sur, ¿no?
Bueno, sí, hay que recordar que Argentina estaba en una situación, y todavía la sigue estando, bastante delicada desde el punto de vista del armamento. Tenía aviones antiguos que era difícil incluso que pudieran estar en el aire. Compró esto a muy buen precio, estos F-16, que son de hace bastante tiempo, aunque claro, esos aviones se recondicionan y todo eso. Y por lo tanto lo que está haciendo es reponer material. Cuando Estados Unidos decidió vender el F-16 al resto de los países de América Latina, hay que recordar que antes solo tenía F-16 Venezuela, obviamente de Venezuela antes de Chávez, digamos, ¿no? Pero después está abierta esta compra para todos los países latinoamericanos. Yo escuché de un comentarista argentino a propósito de lo de la feria de FIDAE.
Sí, Andrés Servín, ¿no? De periodista de InfoBae, que es especialista en armas, sí.
Sí, así es, que dijo de que en Chile había interés en comprar F-35. De F-35, como tú sabes, lo más adelantado que tiene Estados Unidos, cada avión de esos cuesta $400 millones. Y eso sería alterar el equilibrio armamentístico en esta parte de América, por lo menos de América del Sur. Es un tema delicado, ¿no? Es un tema que hay que conversarlo. Tú sabes que hay medidas de confianza mutua y todo eso se tiene que conversar con los países vecinos, esos son acuerdos entre los países, o sea, no es que le impongan a Chile eso, sino que Chile ha firmado esos acuerdos de confianza mutua con los vecinos. Lo mismo pasaría con el caso de Perú, si compra esos F-16 que dices tú que va a comprar, o que podría comprar. Claro. Esto se conversa, esto es transparente, así se llevan las relaciones ahora. Entonces, si hay aviones que se le están cayendo prácticamente a países vecinos, tiene que reponer material, entonces eso no corresponde a una carrera armamentista. Por eso digo, o sea, habría un cambio tecnológico, una avanzada tecnológica importante de Chile si compra F-35.
Claro.
Entonces yo supongo que ahí también estarían preocupados los vecinos, ¿no? Y en el caso de Brasil es distinto, porque Brasil es una potencia mundial, es una potencia, lo que se llama las potencias medias. Y claro, tiene este acuerdo con Gripen, que incluye comprar Gripen y además que los suecos hicieran o construyeran Gripen en Brasil.
Exacto.
Entonces son situaciones, yo diría, distintas, porque la dimensión, el peso de Brasil es distinto.
Claro, estamos hablando de que hicieron como la compra de un paquete de transferencia tecnológica, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ellos tienen otro tipo de industria, son otros los parámetros. Pero obviamente acá lo interesante del F-35, que hay algunos, yo he escuchado algunos analistas o algunos periodistas que dicen que es primera vez que viene a Chile. La verdad es que no es la primera vez que viene a Chile, ya había venido con anterioridad, incluso vino el F-22, el Raptor, que es el que no vende Estados Unidos, el avión por excelencia aire-aire, que es especialista en dogfighting, ¿no? En poder atacar a otro elemento en tierra y también otros aviones, que tiene un sistema muy avanzado. Pero el F-35 ahora tuvo una actividad que no sé cómo la ves tú, que fue un KC-135, si no me equivoco, o 130, que es este avión de reabastecimiento que hizo el reabastecimiento en vuelo con nivel OTAN. Que fue algo que no se ha hecho en Latinoamérica y que fue también un logro para la Fuerza Aérea. Ahora hace poquito estaban haciendo un ensayo, más bien un ejercicio militar cerca de un portaaviones, creo que era el Nimitz, con un F-18 Super Hornet, que también es un muy buen aparato de la Fuerza Naval, eso sí, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, los aviones navales de Estados Unidos. Claro, hay una
para portaaviones, ese modelo.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, está demostrando la Fuerza Aérea Chilena las capacidades técnicas que tiene, el entrenamiento que tiene, que está, digamos, a nivel, como tú bien dices, a nivel OTAN. Y eso simplemente demuestra el profesionalismo de nuestra Fuerza Aérea, es que es capaz de hacer eso. Y de alguna manera también uno podría interpretarlo, pero es solamente interpretación, de que también está preparado para tener F-35.
Claro. O sea, acá yo estaba leyendo un auditor que nos decía que, bueno, que el F-35 ha tenido varias caídas, eso no es correcto. De hecho, el F-35 no ha estado puesto en combate, ha estado en algunas operaciones. Entiendo que en la operación de Venezuela estuvo el F-22 y el F-35, que fueron cerca de 200 aeronaves que estuvieron participando en la extracción de Nicolás Maduro, pero el que ha caído, el que se ha reportado, es el F-15, que es otro avión, el Eagle, que es otro avión. No se ha reportado un F-35 caído. Sería una noticia mundial que un F-35 fuera derribado, ¿no?
Claro. No ha sucedido en la guerra contra Irán. Estamos hablando del avión que se puede vender, del avión norteamericano que se puede vender, es el más adelantado que yo sepa, digamos, ¿no?
Claro.
Sí, sí. El que tiene mejor tecnología, mejor diseño, mejor aviónica, mejor todo. Entonces, pero como digo, esto no es llegar y comprar un sistema de armas. Esto tiene repercusiones diplomáticas, tiene, por lo tanto, hay que conversar, como decía antes, que los vecinos no lo vean como un... No sé si tú recuerdas cuando Chile compró los F-16, que hubo un gran revuelo por eso, y Chile lo justificó diciendo que tenía que renovar armamento, que ya estaba muy antiguo. están, creo que todavía los F, los Hawker Hunter, creo que están todavía en uso.
Sí.
Por los F5E, me acuerdo. Bueno, varios de estos modelos que ya están terminando su vida útil. Y lo justificó de esa manera y lo explicó bien. Lo conversó, se reunió con los vecinos, etcétera. Pues estas cosas se hacen así, porque como decía, no, la idea no es iniciar una carrera armamentista. Y yo supongo que en el caso argentino es lo mismo, porque además los F-16 que compró, como decía, no estaban en muy buenas condiciones. Algunos incluso en la propia Argentina dijeron que la gran mayoría de esos aviones ya eran prácticamente chatarra.
Claro.
Pero los habían vendido a un precio tan conveniente de que, bueno, había que hacerlo y después se repararían o se modernizarían o se harían lo que correspondiera hacer. En el caso del Perú, el material soviético que tuvo, no sé si tú te acuerdas,
sí.
Tuvo Sujoy, tuvo MiG.
Tuvo MiG-29, creo que tuvo, sí, tuvo varios de esa característica. Quizá me puedo equivocar en el número, pero sí tuvo MiG y Sujoy. Sí.
Así es. Entonces, bueno, y en un momento además muy delicado las relaciones entre Chile y Perú. Entonces, pero también eso se logró, por suerte, contener, ¿no? Contener, esa creo que es la palabra precisa. Y aquí también está todo el juego de la disuasión, pero tampoco se disuade solamente por las armas, ¿no? Son los países completos los que disuaden. Disuaden al otro para que no ataque, ¿no? Esa es la idea. Mm. Que las fuerzas, digamos, todos los ejércitos, la marina, la aviación, el régimen, la estabilidad del régimen político y económico, etcétera. O sea, se disuade con todo, no se disuade solo con militares y armas.
Exacto. Bueno, estamos conversando con Cristian Fuentes, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales en varias universidades en Santiago, en regiones, ex director de Coordinación Regional en la Cancillería Chilena, que conversa con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Cristian, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Hay un punto también que es bien interesante, que a pesar de que digamos que el día de mañana se compran, ¿no? Y llegan los aviones, llegan de inmediato. También hay un tiempo para poder entrenar con esos aviones. No es que mañana lleguen y se pongan en servicio de inmediato. Tiene que haber una reconfiguración completa, ver cómo se va a hacer un repostaje en el aire, cómo las instalaciones, si es que están hechas a su medida. Capacitación no tan solo del personal que los va a volar, sino también de las personas que les van a brindar el servicio, incluso hasta de limpieza, de lo que sea. O sea, es un proceso largo.
Exactamente. Además, hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, el F-16 creo que cuesta varios miles de dólares tenerlo en el aire por hora. Entonces, aunque Chile tenga 40, Chile compró creo que 40 F-16, si mal no recuerdo. No, nunca va a tener los 40, salvo un caso de guerra, nunca va a tener los 40 aviones en el aire, porque es muy caro.
Claro.
Imagínate cuánto cuesta tener en el aire un F-35.
Claro. Sí,
o un F-16 Block 70, como el caso peruano.
Claro.
Entonces, permanentemente hay en el aire algunos, porque los pilotos necesitan, por ejemplo, tener sus horas de vuelo y todo eso. Pero no son de no es que anden todo el día en los cielos de Chile dándose vuelta a los F-16.
Exacto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es un gustazo poder conversar sobre este tema tan apasionante, un tema bien interesante, relevante. Gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros a esta hora de la madrugada.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Espero haber estado a la altura de las preguntas, porque viste que muchas veces hay preguntas que son un poco capciosas.
No, para nada. Bueno, pero yo insisto en que siempre hay sectores nacionalistas que tratan de meter estos temas.
Sí.
Y creo que hay que tomarlos así, en esa misma línea.
Sí. Bueno, te mando un abrazo, Cristian. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes.
Gracias. Cristian Fuentes conversando con nosotros hasta ahora, analista internacional que ha tomado su tiempo también para poder conversar con el Trasnoche de la Radio. Es la 1:38, iremos a la pausa, hacemos el Trasnoche de la Radio para todo el país, las 43 estaciones conectadas. Hasta las 6 de la mañana, no te vayas.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Satisfaction, Rolling Stones, que hasta ahora en Biobío.
Entrando a Pirque sin ningún problema, todo tranquilo por acá. Bio, la radio.
Hola, Bio, hola, Mario, ¿cómo está? Aquí estoy chambeando, pues, aquí desde San Francisco, California. Les mando saludos y abrazos. Muchas gracias por la compañía y por su esfuerzo por estar toda la noche despierto. No sé cómo lo hacen. Mis respetos, muchas gracias. Que tengan un buen. Una buena jornada.
Hola, Mario, Rodrigo La Rosa, Nicolás Labor, saludos a Lipe desde Quintero. Ayer me resfrié, así que justo hoy día que se les ocurre pedirnos audio, ando con la garganta medio tocadita. Pero saludos, chicos, que pasen buena noche. Ojalá no sea demasiado noticiosa, para que sea una noche tranquila para ustedes y para los auditores y televidentes.
Muy buenos días ya, por acá te saluda Luis Pinto Vidal desde Rancagua, Sexta Región, como la Charlie Delta 4 Papagay Whisky, saludando ahí a los radioaficionados de la red Ecolincello, primer administrador Roberto Charlie Eco 4, Noviembre Bravo Eco y Igor desde Santiago, Charlie Alfa 3, Mike Julie, que le saluda a la Charlie Delta 4 Papagay Whisky, espero que tenga buen turno, te acompaño hasta las 6 de la mañana. Por acá comenzando mi turno y también acompañándome con la radio Bio Bio 73 y para William ahí también.
Gracias, auditores. Queremos sus mensajes de audio al más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos vayan escribiendo, para que nos vayan contando desde dónde están escuchando el programa. Más 569-9207-888. A ver, cuéntenos, mándenos su audio, ¿eh? Queremos escucharlo, queremos aprovechar a escucharle su voz y que nos digan cómo está la temperatura. Bajó la temperatura, Rodrigo, ¿eh? Muchísimo. Esto parece un témpano de hielo acá, el estudio del radio. Voy a tener que tomar un cafecito pronto. Ah, pero claro, tenía prendido el aire. ¿Cómo? ¿Qué tipo más? Bueno, están diciendo que algo se escucha raro en el audio, ¿eh? Nos dicen que algo se escucha raro en el audio en BioBio TV. No dicen que se escucharía doble, pero la verdad que yo estoy revisando acá y no hay ningún problema. ¿Tienes algo activado por ahí, Rodrigo, no? No, la verdad que no. Deben ser sus televisores, mis estimados. Deben ser esos. Ya, nos escriben María Sandoval de la población Los Nogales, hasta ahora conectada con nosotros. Marco también, guardia de seguridad, que está hasta ahora conectado con nosotros. Desde Quilpué. Disculpe que estoy disfónica. ¿Quién es este, Rodri? Ah, ya estoy enviándole a Nicolás. Ya va a estar conectándose con nosotros, Nicolás. Bravo, ya está ahí. Ya lo tengo activado, mi estimado Rodrigo de la Rosa. Vamos ahí con información del momento. Información que se está dando hasta ahora a través de BioBio TV. Información policial sobre un hecho que ocurrió en las últimas horas y que vamos a estar ya contándoles. De hecho, vamos a estar viendo imágenes ya de esto mismo que les mencionábamos, una situación que ha dejado a un menor con problemas bien, bien complicados. De hecho, estamos viendo imágenes ahora, ahí está, a través de BioBio TV, una situación que ha ocurrido en el último rato, que queríamos contarles también a ustedes, auditores. Está trabajando la Fiscalía ECO. Esto tiene que ver con un menor que ha terminado con impacto balístico, aparentemente. Esto es en la comuna de La Pintana, un menor de 14 años. Ya vamos a estar con Nicolás Bravo conectados en este trasnoche de la radio. Estamos viendo imágenes que ha sido trabajada por nuestro equipo también. Quedan 13 minutos para las 2 de la mañana. Ya lo vemos, estamos contigo, Nico. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Aprovecho de saludarte, de saludar a toda nuestra comunidad de trasnochadora, también a nuestro querido Rodrigo de la Rosa, que antes de que pasemos a hablar de este procedimiento policial, estaba conversando con él sobre esta historia de que lo picó un alacrán. Bastante sorprendido. Yo no conocía esta historia que había afectado a Rodrigo de la Rosa. Yo había escuchado de personas que le había picado una abeja, arañas, pero nunca un alacrán.
Sí, no, aparentemente era un alacrán. Dicen que lo picoteó un alacrán. Y también. Sí. Lo había picado ahí el alacrán. Bueno, pero son cosas que pasan. Al final el hombre acá pudo estar mejor. Porque lo que pasó, Nico, es que dicen que lo tuvieron que llevar al hospital. Aparentemente no le pasó nada muy grave.
Sí, eso mismo me comentaba, que lo picó en un brazo, que afortunadamente este insecto de cola larga no no era venenoso, según lo que le dijo la especialista que lo atendió. Y claro, el brazo se le hinchó un poquito, pero no fue nada grave, menos mal. No sabía que habían alacranes en la región metropolitana, pero ahí, bueno, Rodrigo también me comentaba que vive muy cerca de un bosque. Ahí en Nos es una zona un poco más rural, hay más parcelas, también hay algo de campo, entonces por ahí se puede dar que hayan estos bichitos.
Claro. Bueno, de todas formas, ya está bien, Rodrigo, así que no tuvimos que lamentar ninguna situación, ya está bien. Hizo ahí el...
Sí, menos claro, mal.
Le pusieron pinza, dice acá, bueno, en fin.
Encima en uno de sus brazos, sus herramientas de trabajo.
Sí, claro, no, podría haber sido más grave, pero lo importante es que él está bien. Oye, Nico, vamos a cambiar un poco de tema, quedan 11 minutos para las 2 de la mañana, información bastante gravosa, ¿no? Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, cuéntanos.
Sí, por supuesto, cambiamos de tema y también cambiamos el tono por el carácter de la información. Esta es una situación de carácter delictivo y bastante grave que se da durante horas de la tarde-noche de este día miércoles en la comuna de La Pintana, sector sur de la región metropolitana, en la que se ve involucrado un menor de tan solo 14 años. Aquí hablamos, podríamos hablar de un niño, de un adolescente, justo en el límite entre ese tramo de las edades. Lo cierto es que es un menor de edad de tan solo 14 años que resulta baleado en una de sus piernas mientras él se desplazaba en la vía pública. Desconocidos lo abordaron y le dispararon entonces en una de sus extremidades. A raíz de esto debió ser trasladado por testigos que presenciaron lo sucedido hasta el hospital Padre Hurtado, donde ingresó en un estado bastante complejo, bastante grave de salud, y con el correr de las horas ese estado afortunadamente evolucionó a una condición más favorable, pero se mantiene internado, hospitalizado y en observación producto de esta lesión balística en una de sus piernas. De momento la Fiscalía de ECO ha adoptado este procedimiento que se lleva a cabo entonces en la comuna de La Pintana. Se entrevistó con este menor de edad y también con sus familiares en este centro asistencial donde fue trasladado, y después también se trasladó hasta el sitio del suceso, justamente en la comuna de La Pintana, para intentar recabar todos los antecedentes, poder recoger evidencia balística que pueda entregar detalles de lo sucedido, también revisar cámaras de seguridad y, por supuesto, encontrar algún testigo que haya sido que haya estado presente, más bien, en el momento de este crimen, de este ataque a disparos en contra de un menor de 14 años. En relación a eso, la fiscal Nadia Mondiglio entregó declaraciones por parte de la Fiscalía ECO que dan cuenta de este homicidio frustrado, como ha sido calificado justamente por la autoridad en contra de un menor de tan solo 14 años. Escuchemos.
Buenas noches, Nadia Mondiglio Navarrete, fiscal ECO.
Con respecto a este procedimiento que están desarrollando acá en la comuna, ¿de qué se trataría específicamente? ¿Lo vimos llegar ahí al hospital Padre Hurtado, por
ejemplo? Sí, efectivamente nos encontramos realizando las primeras diligencias respecto a una denuncia que nos ingresó, porque en el hospital Padre Hurtado había ingresado un niño de 14 años de edad con lesiones de arma de fuego en una de sus piernas, y en principio habrían sido de carácter grave, y ante eso fue que ingresa el procedimiento a la Fiscalía ECO y nos encontramos realizando las primeras diligencias junto a la Policía de Investigaciones de Chile.
¿Han podido recabar alguna información respecto a la reacción del testigo o evidencia en cuanto a lo que es audiovisual, alguna cámara que pudiera necesitar en el momento, por ejemplo?
Como le cabe indicar, estamos realizando recién las primeras diligencias, estamos trabajando con la Brigada de Homicidios de ECO de la Policía de Investigaciones de Chile, y nos encontramos con el equipo ECO realizando esas diligencias para encontrar justamente cámaras, alguna evidencia y también testigos, y poder empadronarlos en el día de hoy o posteriormente.
¿Cuál sería el carácter de las lesiones de este menor de edad?
Bueno, esto ha sido reciente, el niño se encuentra fuera de riesgo vital y las lesiones en un principio serían de carácter menos graves en atención a la lesión que le produjo los impactos balísticos.
Claro, nosotros hablábamos de un adolescente de 14 años, pero es justamente la fiscalía. Lo considera un niño. Es que 14 años es realmente una edad muy baja para estar involucrado en este tipo de hechos. Habrá que dilucidar con el correr de las horas y también en contacto con las autoridades saber si quizás este menor contaba con algún tipo de antecedente policial, si se trata de algún tipo de ajuste de cuentas. Muchas veces estos ataques, cuando son en la vía pública, cuando son disparos, tienen esa hipótesis como principal línea investigativa. Sin embargo, todo esto aún está en desarrollo. Esto ha sido trabajado por el equipo ECO de la Fiscalía en conjunto con la Brigada cantidad de homicidios de la Policía de Investigaciones, una situación completamente en desarrollo entonces que afecta a un menor de tan solo 14 años en la comuna de La Pintana.
Bueno, vamos a estar atentos, Nico, a cómo va desarrollando el estado de salud de este joven. Ojalá que pueda salir y que no tenga mayor inconveniente. Es una situación además traumática porque estamos hablando de un niño, claro, de un menor de 14 años que tiene que enfrentarse a esta situación. Ahora habrá que ver cuál es el contexto de la investigación. El contexto me refiero a por qué se dio, en qué situación, si responde o no a un ajuste de cuentas, si había algún delito asociado o si efectivamente este menor estaba involucrado en alguna situación delictiva. Eso también tiene que dilucidarse porque eso también le va a entregar, no justificación, porque nunca está en justificación herida una persona o valer a una persona, evidentemente no, pero es muy probable, muy plausible que haya estado vinculado o que al menos en el sector donde estaba se haya generado alguna situación. Por algo está la Fiscalía también ECO investigando, siempre ellos están en ese tipo de casos para, a propósito de esto mismo.
Sí, claro, ellos se apersonan o toman o adoptan más bien estos procedimientos cuando hay índices o pistas que puedan conectar con algún tipo de vinculación con crimen organizado, también cuando se utilizan armas de fuego o hay ajuste de cuentas, también son las líneas investigativas en las que trabaja habitualmente el equipo ECO de la Fiscalía. Nosotros también seguimos en contacto con la Policía de Investigaciones, quien trabaja en conjunto con el equipo ECO de la Fiscalía para poder tener una vocería por parte de ellos con detalles ya más avanzados con el correr de las horas y que se pueda tener una información un poco más concreta sobre todo el contexto que envuelve a este menor de 14 años, saber si cuenta o no con antecedentes policiales, hacia dónde se dirigía o si volvía quizás hacia su vivienda y si tiene algún tipo de vínculo, entonces, como lo hablábamos, con alguna banda criminal, puede ser también del sector, que es muy habitual cuando se dan estos ataques en la vía pública. Se trata de muchas veces ajuste de cuenta entre bandas rivales.
Bueno, Nico, vamos a estar en contacto contigo durante esta madrugada. Te mandamos un abrazo, buen turno. Nos vas contando si es que hay alguna novedad.
Quedamos en contacto, muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo conectado hasta ahora con el Trasnoche de la Radio. 1:55, seguimos avanzando. Y atención, porque a la vuelta, en un ratito, ya vienen las noticias. Y después, Carlos Barría. ¿Viene este programa o otro? Porque ya viene otro programa, ya no... No se sabe si viene a este programa, si viene al de más temprano. Dicen que ya lo están convenciendo de otra radio. Sí, creo que lo llamó Julio César también en la tarde. Lo llamaron de una radio amiga también. Entonces, está por todos lados. Apareció en TVN también, ¿no? Si ahora ya no saluda a Carlos. Va a estar con nosotros un ratito más Carlos Barría de Casa Zarco. La historia de Grecia, hoy, en el Trasnoche de la Radio. Escucharemos hasta ahora a María José Quintanilla y Daniel Muñoz. Yo perdí el corazón.
Una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Y hasta hoy te recuerdo. Y alguna vez te sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo.
Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido.
¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón.
¡Sufre!
¡Sufre, Maruno, sufre! Una tarde lejana,
de aquellas cuando el amor nos llama. Y hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo.
Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido.
¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma.
Buenos días. Hoy no sé si alguien te habrá comentado de que a la altura de la estación Enrique May, la ruta 5, antes de llegar a Yayay, la famosa cuesta de las Chilcas, bajándose a Yayay, en la primera pista hay un camión que tiene su carro con cargas de frutas volcado. Estaba obstaculizando la primera pista, yo pasé ahí hace ya casi 50 minutos, pero no he escuchado a nadie que haya hecho el comentario. Pero bueno, amigos, que vienen en la ruta,